Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comienza otra emisión más de este espacio del radioconsultorio. La cita semanal los lunes a las 10 de la mañana, aquí en estas frecuencias de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, FM en el departamento, 1410 AM en la ciudad de Medellín. Y, por supuesto, nuestra señal a través de Internet, en la página de la Universidad de Antioquia. El streaming está ahí, en nuestra señal, en la página www.uda.edu.co. Y, por supuesto, también los pueden encontrar en las aplicaciones para escuchar radio por Internet. En esta oportunidad los acompañan desde la ciudad de Medellín, Dagoberto Paternina, y en la presentación Carlos González, con la coordinación académica y periodística de Claudia Campuzano. En esta ocasión vamos a tener en este espacio del radioconsultorio el tema uso de evidencias para tomar decisiones en salud. En este espacio hoy nos acompaña Duber Ignacio Osorio Bustamante. Duber, bienvenido, ¿qué tal?
Buenos días, Carlos, y todas las personas que están escuchándonos en este momento. Muchas gracias por la invitación.
No, antes a ustedes, gracias por estar acompañándonos, por compartir sus conocimientos y también traer esta temática hoy en este espacio del radioconsultorio. Él es odontólogo de la Universidad de Antioquia, es magíster en ciencias odontológicas con énfasis en odontología forense y salud colectiva de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Él es profesor también en la Facultad de Odontología de nuestra alma mater, es investigador, coordinador en el Hub Evidencias Latinoamérica y también en toda la zona del Caribe, investigador de la Unidad de Evidencia y Deliberación para la Toma de Decisiones de la UNED, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Muy bien, y vamos a tener hoy en este espacio entonces este tema. ¿Y por qué es importante? ¿Cuál es, para hacer una introducción de este tema, por qué decidieron hoy presentar este tema en este espacio del radioconsultorio?
Sí, claro, Carlos, y todas las personas que están conectadas. Este es un tema realmente que está en boca, que es un tema muy interesante, además porque el tema de las evidencias científicas para tomar decisiones en salud permite, entre muchos otros aspectos, la optimización de recursos, que sabemos pues precisamente que los recursos, tanto en los entornos clínicos como en la toma de decisiones políticas, es más bien escaso. Entonces ahorita, como lo voy a estar comentando durante el programa, acudir a las evidencias científicas, discutir las evidencias científicas permite apoyar una toma de decisión que en algunos momentos puede estar dificultada por la limitación de recursos o por la limitación pues de acceso a ciertos elementos, y precisamente ese es un tema que aporta tanto en los entornos clínicos, pues precisamente para hablar de los entornos clínicos odontológicos, pero también en otros entornos como el de la salud colectiva y en el de la esfera de la toma de decisiones a nivel político. De ahí pues la importancia de este tema.
Claro, y en este caso empecemos un poco desglosando los términos para poder entender bien esta temática, que es una evidencia y cuáles son precisamente los diferentes tipos de evidencias.
Sí, Carlos, mira, pues realmente si vamos a hablar del concepto de evidencias hay diferentes formas de abordarlo. De hecho, hay diferentes autores y artículos donde se menciona o se trata de definir qué es la evidencia. Sin embargo, pues para no entrar en mucho detalle y para los efectos de esta conversación de hoy, podríamos tener a la evidencia como un conocimiento adquirido a través de la observación o de la experimentación para llegar a una conclusión. Como tal, la evidencia no es una conclusión, pero es una información que nos permite, una información que recolectamos a través de la experiencia, de la investigación, para llegar a una conclusión.
Ejemplos, ¿cómo podríamos tipificar un ejemplo en asuntos que tienen que ver con evidencias, de cosas que se hayan observado y que se han convertido pues como en algo que ya es asumido con contundencia?
Sí, claro, bueno, yo quisiera antes de llegar a eso mencionar algunos tipos que podemos encontrar en la literatura de evidencia científica para poder llegar a esa respuesta que tú, de la pregunta
ajá,
que tú me haces. Sí, mira.
Cuéntenos.
Bueno, podríamos clasificar las evidencias de diferentes tipos. Una forma de clasificarla es la evidencia tácita o la que se conoce como coloquial, que es principalmente informal y con frecuencia incluye opiniones, valores y hábitos de las personas. Digamos que desde esos términos, la evidencia coloquial sería prácticamente pues la opinión, los valores que tienen las personas respecto a un tema.
La tradición también influye ahí.
La tradición y los aspectos culturales, uh-huh, los valores, porque son las formas en las que las personas representan y ven su mundo, ¿cierto? Es una forma de entender el mundo para llegar a unas conclusiones determinadas. Por otro lado, Carlos, tenemos la evidencia científica, que es así, es ya más, digámoslo, estructurada y derivada de procesos de investigación, y que es un conocimiento ya más explícito, sistemático y que se puede replicar y que puede ser juzgado por estándares metodológicos.
O sea, que ya ahí intervinieron, son asuntos que ya en los cuales ya intervino un grupo de gente de la unidad de la academia, científicos, investigadores,
exacto,
laboratorios.
Así es, Carlos, ya es, digamos que la evidencia científica es un conocimiento, como lo mencioné ahorita, más estructurado, más sistematizado, y que está, digámoslo, apoyado o cobijado por lo que es el método científico, que allá estarían pues personas de la academia o investigadores, porque fuera de la academia también hay investigadores, y eso nos permite llegar a unas conclusiones o a unos conocimientos que nos permiten llegar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, con lo que tú me preguntabas ahorita, un caso muy reciente y que nos marcó a todos es el tema del COVID, ¿cierto? En esa época salió información por todos lados, por todas partes, y habían opciones, pues se proponían opciones de tratamiento. Supimos pues todo lo que pasó en Brasil con el tema de la cloroquina, que el presidente pues estaba a favor del uso de la cloroquina porque habían unos estudios supuestamente que lo respaldaban. Sin embargo, la evidencia global, la evidencia general y la experiencia que se había tenido a partir de las evidencias científicas nos decían que ese tratamiento no era efectivo. Entonces, ahí, para la pregunta que tú me hacías ahorita, digamos que esa información que se tenía sobre la cloroquina no era, digamos, puesta en una perspectiva global y general de la evidencia suficiente para llegar a la conclusión de que la cloroquina efectivamente tenía efectos para hacer un tratamiento pues ideal para el COVID-19.
Ocurre mucho. Entonces, ahora en la cotidianidad pasa mucho con muchas situaciones de la vida cotidiana, que en las redes sociales los influencers y todo esto asumen ciertos comportamientos o lanzan una hipótesis o una verdad, a veces con un tinte un poco comercial o de crear likes, y de alguna forma están desinformando.
Sí, ese es un tema bien interesante, y pues en inglés el término son fake news, que son las noticias falsas que nos inundaron o que nos siguen.
Que siguen,
exacto.
Según el Instituto X, incluso le hacen un toque científico, pero es falso.
Exacto, de hecho con mis familiares también, a quienes pues les mando un saludo en Girardot, en Copacabana. Con mis familiares a veces molesto mucho porque me muestran como, ay, Duber, mira, encontré un en internet o en Facebook un texto que dice según investigadores, pero no dicen de dónde, según investigadores o los científicos dicen que esto y eso, entonces yo digo como, bueno, paremos, miremos eso que están diciendo, quién lo dice, dónde lo dice, y este tema me parece muy importante porque yo quiero pues que también sea dirigido no solamente al entorno académico profesional, sino también al público en general, y la invitación que yo quiero pues que quede todo esto es que busquemos y critiquemos lo que leemos, ¿cierto? Hagamos una lectura crítica de lo que leamos, que no todo lo que dice científicos dijeron que tal es necesariamente real, una conclusión, ¿cierto? La invitación en general es a que busquemos, a que leamos de forma crítica, que nos informemos bien de dónde sale esa información, quién la dice, en qué momento, porque no sé si les ha pasado que a veces salen cadenas en WhatsApp y en estas redes que dicen que científicos recomiendan no usar esto y esto, y es por allá un escrito de hace 15 años, de 10 años, y no dice quién. Entonces la invitación es a que hagamos lectura crítica, que nos informemos bien de dónde viene esa información que estamos leyendo.
Y no redifundir. Inmediatamente muchas veces reenvían mensajes que les llegan sin ni siquiera haberlos leído.
Exacto, de hecho en la página, en la OMS, con todo este tema pues de la pandemia y las noticias falsas, y aquí en Colombia también hay unas páginas donde uno puede entrar. Se llaman algo así como cazadores de fake news, así como los Ghostbusters, que son los cazadores de fantasmas, pero estos son como cazadores de mitos, de noticias falsas. Y hay páginas, diferentes páginas en internet donde uno puede entrar y efectivamente verificar si esa noticia es falsa o no. Entonces la invitación es a no tragar entero, como se dice.
Muy bien, en este sentido, sí, ¿qué papel juegan las distintas evidencias científicas en la toma de decisiones, por ejemplo, en el ámbito ya de este espacio del radioconsultorio en la salud bucal y también de las políticas públicas en general?
Sí, claro, mira, digamos que nosotros, tanto en los entornos profesionales clínicos como de la salud pública y más aún en los contextos de la toma de decisiones políticas, partimos en muchas ocasiones de la incertidumbre. ¿Cierto? Si bien nosotros tenemos unos conocimientos, que hemos pasado por la academia, que tenemos una experiencia, nosotros nos movemos con frecuencia en entornos de incertidumbre, de no saber qué es lo que no saber completamente qué es lo que necesitamos hacer, qué es efectivamente lo que los pacientes necesitan o la población pues en general. Entonces las evidencias nos ayudan, nos dan una mano en esa incertidumbre, en ese momento de incertidumbre las evidencias nos pueden dar una mano y decirnos, miren, esta duda que usted tiene, también la tuvo otra persona, la han tenido varias personas en otras partes del mundo, ya la han estudiado, ya la han analizado, y la evidencia científica le dice, vea, lo que estas personas encontraron, otros investigadores, otros profesionales en otras partes del mundo, con relación a su problema, es esto. Y en ese momento la evidencia sería un apoyo para responder o para superar ese momento de incertidumbre, ¿cierto? También nos ayuda mucho en el tema de poder buscar tratamientos, de poder realizar procesos más eficaces y eficientes para las personas y para las comunidades. Obviamente, eso ahorita lo mencionamos, para la optimización de recursos. Nosotros no tenemos unos recursos ilimitados, más bien tenemos unos recursos muy limitados. Y acudir a lo que dice la evidencia científica, como decía ahorita, si nosotros tenemos una duda frente a qué decisión tomar, por ejemplo, el caso del COVID fue un momento muy crítico para todos, pero en términos del uso de las evidencias fue muy clave, porque en el momento en que se presentó esta pandemia la gente no sabía qué hacer, ¿cierto? Los políticos, pues los tomadores de decisiones en los ministerios, en las presidencias, etcétera, no sabían si cerrar los aeropuertos, no sabían si cerrar los colegios, etcétera, etcétera, y eso fue un momento de incertidumbre, ¿cierto? Ahí la evidencia, que obviamente la evidencia no siempre está disponible, pero la poca evidencia que había empezó a dar una especie de luz en esa incertidumbre que había y permitió optimizar recursos para que las decisiones que se tomaran trajeran los mayores beneficios para las personas y los resultados en salud fueran pues los más favorables posibles dentro de las limitaciones que se tenían en ese momento.
En ese sentido, a veces es más fácil analizar el partido cuando ha terminado que cuando de alguna manera está apenas comenzando, ¿no? Esas decisiones que se toman a veces pueden ser ya criticadas cuando ha pasado el tiempo y se vio que o funcionó o no funcionó, pero es más fácil entonces criticar esa situación. Porque a veces el asunto de las evidencias científicas se demoran tanto para salir, o sea, salen ya cuando ha pasado el asunto más álgido, más grave de las situaciones, sobre todo en este caso de las pandemias y de situaciones muy coyunturales que suceden constantemente.
Sí, Carlos, mira que tú justo mencionas uno de los principales problemas que hay en este tema del uso de las evidencias para tomar decisiones. Como lo mencionaste ahorita, dentro de las actividades que yo realizo específicamente en el Hub de Evidencias de Latinoamérica y del Caribe, hemos estado entrevistando tomadores de decisiones de diferentes países y todos llegan como identifican el mismo problema, ¿cierto? Y en lo que uno lee también. Hay un desfase o una brecha grande entre la investigación y la toma de decisiones. ¿Eso qué implica? Lo que tú dices, que muchas veces nosotros necesitamos tomar una decisión, pero no hay investigación o evidencias disponibles para eso. Uno de los principales motivos es el tiempo que maneja cada uno, ¿cierto? La toma de decisiones, por ejemplo, en un ministerio o en un consultorio, tienen que ser rápido, tienen que ser ya mismo. Uno no puede esperar 2-3 años a que salga un artículo para poder tomar la decisión. Eso es rápido. Esos entornos de toma de decisión son rápidos. Por otro lado, la investigación, y sobre todo pues cuando se realizan entornos ya más académicos, toma unos tiempos, por aspectos metodológicos, por muchos aspectos pues que influyen en que la investigación se demore más, ¿cierto? En comparación con la toma de decisiones. Sin embargo, hay unas estrategias, esas estrategias hacen parte del trabajo que yo realizo también en algunas organizaciones, pues en la facultad, en medicina también, con la UNED, y se han desarrollado unas estrategias metodológicas para que esa investigación esté lo más rápido posible para la toma de decisión. Una de esas estrategias, por ejemplo, son la síntesis de evidencias, que se necesita tomar una decisión para un ministerio, entonces tenemos 3 días, 10 días. En ese corto periodo de tiempo ya hay unas metodologías, unos métodos definidos para recopilar la mejor evidencia disponible, analizarla y que en cuestión de 3, 10 o 15 días ya la persona tenga esa evidencia. Pero uno de los principales, de las principales brechas que existen precisamente es el tiempo, porque la academia tiene unos tiempos diferentes a los entornos clínicos, a los entornos de toma de decisiones. Pero por lo menos ya hay esfuerzos, ¿cierto? Hay esfuerzos y hay métodos, como el que mencionaba ahorita, la síntesis rápida de evidencia, para que se cierre un poquitico más esa brecha que hay entre la toma de decisiones, sea en el entorno clínico o político, y la investigación o disponibilidad de las evidencias.
A veces hay supongo yo, conclusiones que se toman, digamos, que de cosas que diagnósticos y evidencias de situaciones, digamos, de hace 20, 15 años, 10 años que van sirviendo seguramente para la toma de decisiones de hoy, que ya pues de alguna manera corrieron un trayecto. Constantemente se están reevaluando, o hay evidencias que definitivamente ya son dogmas, que ya se les pone el sello de verdad como tal y ya no se vuelven a reevaluar.
Mira, Carlos, hay de hecho una de las palabras que tú utilizas, dogma, ¿cierto? Esa palabra dogma que nos dice pues que lo que es y punto, ¿cierto? Todo este tema de las evidencias, como lo mencioné al principio, parte de lo que es el método científico, si hablamos pues de evidencias científicas. El método científico como tal reconoce que no es perfecto, digamos que esa es una de las características que se tiene en el entorno académico, y desde la ciencia nada es absoluto. De hecho, las verdades, y ya es donde se habla de los paradigmas, que son verdades en unos momentos determinados. Lo que es verdad ahora puede ser mentira en un par de años, o pues no pues que sea mentira, sino que sea equivocado.
Se reevalúa.
Entonces, se reevalúa constantemente, y la ciencia concretamente tiene esa característica, que si bien tenemos una verdad ahora, algo que damos por hecho, una evidencia que nos dice que algo es así, la ciencia admite que eso tiene un margen o puede cambiar, ¿cierto? La ciencia admite que lo que hoy es una verdad, mañana puede que no lo sea. Y esa es una de las características que a mí me emociona particularmente como investigador, y es el constante descubrimiento de las cosas, del mundo, de cómo funcionan las cosas, de cómo están. Y la ciencia precisamente permite eso. Constantemente está reevaluando lo que tenemos ahora, que puede ser una verdad, pero que en unos años puede que no sea así.
Exacto, eso lo tratan mucho las películas a veces de ciencia ficción, que muchas veces a veces la realidad incluso la supera cuando se descubre algo, incluso por ejemplo en el asunto que tiene que ver con la física, las leyes de la física que se dan por hechos, pero bueno, hay veces se pueden mirar otros aspectos.
Exacto.
¿Por qué es importante precisamente utilizar evidencias científicas para la toma de decisiones?
Sí, mira, como lo mencioné ahorita, es por el tema de optimización de recursos, de eficacia y eficiencia en los procedimientos que realizamos. Si nosotros nos vamos a poner en un contexto clínico, la evidencia puede apoyarnos, la evidencia científica obviamente, y yo quiero aquí recalcar que la evidencia científica no tiene, digamos, la verdad absoluta, es una verdad que se tiene en el momento en que se tiene, y que si vamos a hablar en entornos clínicos, indudablemente lo que dice la evidencia tiene que sopesarse con la experiencia profesional. Y esa mezcla de la experiencia profesional y de lo que dice la evidencia científica ayuda a que se hagan unos procedimientos diagnósticos de tratamiento y definición de pronósticos lo más eficientes, lo más eficaces para los pacientes en el entorno clínico. Y en el entorno comunitario de políticas públicas funcionaría más o menos de forma similar, Carlos.
Profesor Duber, en su trabajo cuéntenos un poco cómo aplica usted la evidencia, o sea, en qué área específica trabaja usted para traer ese tema y funcionarlo y presentarlo a la audiencia.
Claro, mira, digamos que yo me desenvuelvo en varias organizaciones o grupos de trabajo, ¿cierto? Uno de ellos que me parece muy interesante y quisiera empezar pues también con un grupo de estudiantes que tengo en la facultad, en el semillero de investigación de la facultad, una línea concreta de políticas en salud y uso de evidencias, donde estamos recolectando, estamos haciendo una serie de investigaciones para conocer cómo se está utilizando la evidencia científica para tomar decisiones en salud bucal en todo el mundo. Y también uno particular que estamos haciendo es relacionado con que se ha investigado sobre los odontólogos con posgrado en Colombia y cuáles son sus condiciones laborales, porque la idea es que esa investigación esté enfocada en permitir tomar decisiones y mirar qué está funcionando, qué no está funcionando en este tema, ¿cierto? Cómo apoyar o cómo mejorar lo que tenemos, cómo cambiar lo que se necesita cambiar. Eso es por parte de la facultad en deontología. En medicina, como lo dijiste ahorita en la introducción, yo trabajo con la UNED, y ese es un campo ya más amplio, no solamente de deontología, sino diferentes temas relacionados con salud. Se han hecho pues cosas con investigación. Yo soy un investigador ahí, no tiempo completo, pero apoyo en algunos tipos de actividades. Y ahí en concreto, actualmente estamos apoyando en diferentes pues investigaciones, por ejemplo en la encuesta nacional de salud, estamos trabajando también con temas relacionados con uso de sustancias, ese título ha ido migrando, pero es el como las sustancias psicoactivas, cuáles son los usos no medicinales, cuáles son los usos lícitos o legales de las plantas medicinales. También se ha trabajado el tema de automedicación, que es un tema que me parece bien interesante. Y en el tema de automedicación se han hecho trabajos muy bonitos de mirar qué dice la evidencia científica sobre la automedicación, sobre el uso de antibióticos, si eso es bueno, si no es bueno, pues eso tiene beneficios, si no. Y esa evidencia que se recolecta se llevó a discutir con un grupo de campesinos en Sonsón. Y es un proceso muy bonito porque dice, como bueno, que es el contraste, ¿qué dice la evidencia científica?
Exacto.
¿Qué dicen las personas que usan esos antibióticos? Y eso se llaman diálogos con ciudadanos. Y después, lo que dice la evidencia, lo que dicen los ciudadanos, se pone a discusión con las personas del ministerio. Entonces, es un proceso muy bonito en el que la evidencia se discute teniendo en cuenta lo que dice la investigación, lo que dicen las personas y lo que opinan los expertos sobre ese tema. Y todo eso se reúne para se reúne en un documento y dice, la evidencia dice esto, el público dice esto, señor ministro, señora ministra, tome una decisión con lo que esto se dice. Pero me parece un proceso muy lindo porque se discute lo que dice la evidencia, lo que dicen las personas y lo que piensan los expertos.
Es aterrizar un poco la
claro,
academia.
Exacto. Eso creo que es uno de los problemas que nosotros tenemos a veces como investigadores, que no terminamos de aterrizar los resultados de investigación al mundo real. Y eso es precisamente uno de los elementos que aporta la brecha que mencionaba ahorita, la distancia entre la investigación y la toma de decisiones, que a veces de parte y parte, ¿cierto? Pero desde la academia nos falta un poco aterrizar más lo que nosotros encontramos, los resultados de investigación, al mundo real.
Y que seguramente ese es un choque cultural muy fuerte que tienen los egresados, recién egresados, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Odontología, cuando llegan de pronto a una comunidad, se encuentran con una cantidad de realidades que los confronta un poco con lo que aprendieron en la academia.
Sí, y eso es algo también muy 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 lindo, el hecho de pensar que la ciencia está al servicio de la sociedad y viceversa, ¿cierto? de que lo que nosotros aprendemos en la facultad, en la universidad, va a estar al servicio de la misma comunidad y viceversa. Y eso parte de algo tan sencillo como de la forma en la que hablamos, ¿sí? Yo, por ejemplo, no puedo ir a hablarle a un paciente, a una persona de un contexto determinado, con términos muy técnicos que solamente entendemos los odontólogos, ¿cierto? Entonces, eso parte de hay algo que se llama traducción del conocimiento. Cómo comento, cómo comparto, cómo hablo, cómo discuto lo que yo sé para que las otras personas puedan entrar en un proceso de diálogo, ¿cierto? Yo me puedo sentar aquí a hablar de términos técnicos que solamente los odontólogos conocemos, pero ese ejercicio de comunicar, de traducir lo que yo sé para ponerlo en diálogo con otras personas, es crucial para que nosotros entendamos que como profesionales, como académicos, estamos inmersos en un contexto social también. Y disculpa, Carlos, sí. Agregando a lo que tú me decías, porque hay otra organización en la que yo trabajo también, que es el Hub de Evidencias de Latinoamérica y el Caribe. Ahí tengo la fortuna de llevar 2 años y medio trabajando como coordinador investigador de un grupo de personas de Latinoamérica y el Caribe, un grupo que respalda y que está buscando juntar redes que trabajan en este mismo tema a nivel de toda Latinoamérica y el Caribe. Y ahí tenemos amigos de todo el mundo, ahí tenemos amigos de toda la región, de Brasil, de Chile, de Perú. Y ahí específicamente lo que hacemos es conectar a las diferentes redes, organizaciones que trabajan en nuestra región con el tema de las evidencias, los que la necesitan, los que la usan, los que la intermedian. Y también hemos realizado investigación. De hecho, hace poco realizamos una investigación con tomadores de decisiones. Cuando yo digo tomadores de decisiones, en este caso son funcionarios de ministros de salud, de desarrollo social. Entrevistamos varios tomadores de decisiones de aquí de la región, de Colombia, de Perú, inclusive entrevistamos una persona de Guyana, que me parece muy interesante entrevistar a esta persona, precisamente preguntándoles, bueno, ¿cómo trabajan ustedes del uso de las evidencias científicas? ¿Cuáles son las barreras? Que tú lo apuntaste muy bien, ¿cuáles son esas barreras entre la producción de la evidencia y la utilización de la misma? Y ahí encontramos resultados muy interesantes que, pues obviamente, también vamos a estar compartiendo con todo el público interesado.
Claro, y a propósito de eso, cuéntenos alguna experiencia precisamente en la que usted haya participado, donde se haya usado evidencia científica para informar pues una decisión específica.
Sí, esa pregunta es muy interesante y también es algo muy, muy bonito. Yo tuve la oportunidad de hacer la maestría en Brasil y justo coincide con el tema de la pandemia, y en mi área pues de odontología, trabajando con el tema del uso de las evidencias. En esa época fue una época crítica para la odontología, porque no sé debes recordarlo,
sí.
Porque llegó la época en que, bueno, vamos a cerrar todo, consultorios, uh-huh. Todo lo que no sean pues como espacios urgentes para la atención. Eso se empezó como a debatir, ¿cierto? Como vamos a cerrar aeropuertos, vamos a cerrar todos esos colegios. Y llegó el momento que le tocó a la odontología. Y la pregunta fue como, bueno, ¿vamos a cerrar todos los consultorios o no? Y si las personas tienen una urgencia, ¿qué van a hacer? ¿A dónde van a ir? ¿Se van a quedar con el dolor? Acudimos a la telesalud, que hay unos colegas míos que ya han trabajado ese tema aquí. Y esa pregunta surgió, bueno, ¿qué hacemos con los consultorios? ¿Los cerramos? ¿No los cerramos? Y en ese momento yo estuve trabajando con un equipo allá de la Universidad de Sao Paulo y con unas personas también en Canadá, reuniendo investigaciones, artículos académicos que nos ayudaran a decir, bueno, los riesgos para cerrar el consultorio son estos, porque las personas se quedan sin atención, porque quedan con dolor. Si los consultorios se dejan abiertos, ¿en qué condiciones se van a dejar abiertos, cierto? ¿Cómo vamos a reducir la producción de aerosoles contaminantes? ¿Cómo van a ser los procesos de esterilización? ¿Van a ser los mismos que antes? ¿No van a ser los mismos? Si se va a hacer esterilización, ¿cómo se va a hacer? Entonces recopilamos la mejor evidencia disponible en ese momento y se crearon unas guías, se crearon incluso, hicimos unos videos muy chéveres también con odontólogos de la ciudad de Sao Paulo contándoles lo que habíamos encontrado. Y también hay unas publicaciones de esa época, se llama COVID End Oral Health, que es COVID End en salud bucal. y ahí se escribían como una serie de recomendaciones, tanto desde lo clínico, bueno, no recomendaciones, como hallazgos, uh-huh, desde lo clínico, desde la parte de salud pública, ayudando a tomar esa decisión. Entonces los odontólogos en ese momento que leían esos artículos tenían una visión de qué decía la evidencia sobre si cerrar o no, y si no cerraban, en qué condiciones iban a atender. Ese es un caso que yo podría mencionar aquí, entre otros pues que hemos tenido.
Claro, y es que precisamente durante esa época también pues ocurre que de alguna forma, y lo hemos mencionado aquí en este espacio del Radio Consultorio con otros invitados, sucede que estaban más preparados, o de alguna forma ya todo lo que es la asepsia, todo lo que es la cuestión del cuidado de los tapabocas, de la esterilización, ya de alguna manera es como si ya hubieran sabido que eso iba a suceder.
Sí, yo ya les molestaba con mis amigos, que también pues les mando unos saludos si me están escuchando. Yo molestaba con ellos porque yo decía como, pues yo ya estoy acostumbrado, uh-huh, a estar con tapabocas todo el día, a lavarme las manos 1000 veces al día.
Sí.
Y no molestaba, y pues obviamente dentro del contexto con los respetos y lo que se necesitara, pero no molestaba como, pues yo ya estoy acostumbrado a estar de tapabocas todo el día, yo ya estoy acostumbrado a lavarme siempre, uh-huh, a echarme alcohol, a ser pues muy... tener espacios muy controlados, y eso pues ayudó de cierta forma a la adopción, pero sé que pues ahora muchas personas les dio muy duro, porque no es una cosa uno estar un ratico con el tapabocas en unos espacios, que estar ya todo el tiempo en la calle con el tapabocas. Pero sí, me pareció muy charo, porque no, en ese sentido no fue muy fuerte.
No notaron. Sí, además, bueno, y ya viendo, volviendo al símil del partido jugado, las decisiones que se tomaron, usted participó en ese trabajo, entonces supongo que fue muy al comienzo de la pandemia, 2020, sí, me imagino que de abril, mayo, cuando estuvo pues la época más tenebrosa, en el sentido pues de que no se sabía qué hacer, más bien... ¿Qué sucedió? Viendo ya en el tiempo, ¿se tomaron decisiones? O sea, ¿fue acertado? ¿Cuál es de alguna manera el balance que se tiene alrededor de lo que se hizo o se pudo haber hecho?
Sí, a ver, esos temas se reevalúan constantemente. El tema de la actualización de la evidencia para saber si efectivamente algo funcionó o no, pues, para hacer ese balance. Realmente está en evolución y todavía no hay muchos estudios. Eso es algo también que está llamando la atención en esta época, estudios para mirar efectivamente si esas estrategias desde la parte académica o desde la parte de investigación han funcionado, si metodológicamente fueron bien construidas, si metodológicamente pueden tener adaptaciones. Sin embargo, pues ya hay mirando datos concretos, pues mirando estadística básica, ¿cierto? Efectivamente se logró aportar a ciertas actividades que posibilitaron que las personas tuvieran acceso a servicios, en este caso de odontología, y que no se los hayan perdido. En ese caso, uno de los balances sería positivo, porque se logró que algunos consultorios se mantuvieran abiertos en las condiciones adecuadas y que no cerraran completamente. Se vieron también efectos negativos de cerrar algunos consultorios o algunos procedimientos, concretamente en el aumento de pacientes con cáncer de boca, porque muchos de ellos tenían lesiones iniciales que no pudieron ser revisadas durante la época de la pandemia porque se cerraron los consultorios, ¿cierto? Y que cuando volvieron a abrir las clínicas ya están en estadios muy avanzados, o que habían empezado y no se habían hecho un adecuado diagnóstico. Entonces, como para concluir y no extenderme mucho en esta pregunta, con relación a los balances, hay balances tanto positivos como negativos, ¿cierto? De personas que se pudieron atender gracias a que se tomaron medidas adecuadas informadas por las evidencias, mientras que hay otros casos en los que pues, se cerraron algunos servicios por precauciones que recomendaba también la evidencia, pero que tuvieron algunos efectos también en esos procesos de salud.
Estamos en el espacio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Esta mañana, como escuchan, dialogando con Duber Ignacio Osorio Bustamante. Él es odontólogo de la Universidad de Antioquia y también ha trabajado en distintas áreas para esta situación de controlar y mirar distintas evidencias alrededor de este quehacer de la ciencia, de la salud y de la salud bucal en general. Vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos aquí en la emisora de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa.
Los martes a las 9:30 de la noche, escuche Cuartillas. Cuartillas es el programa realizado por el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia CIPA, donde tendremos la voz de los periodistas de Antioquia, invitados especiales, la sección Hablemos Bien y notas de actualidad. Cuartillas, martes 9:30 de la noche, por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. 1410 en AM para Medellín y demás frecuencias FM de las subregiones del departamento. Cuartillas.
¿Has sentido el impacto del cambio climático en Colombia? Nuestra tierra enfrenta desafíos ambientales cada vez más graves, incluyendo el riesgo de desabastecimiento de energía. Pero hay esperanza en nuestras manos. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Es momento de tomar medidas para conservar nuestra energía y proteger nuestro planeta. Apaga las luces al salir de una habitación, desconecta los electrodomésticos que no estés usando y opta por fuentes de energía renovables siempre que sea posible. Cada pequeño gesto cuenta. Recuerda, cuidar nuestro planeta es responsabilidad de todos. Un mensaje de conciencia ambiental de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Está al aire el espacio del Radio Consultorio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Recuerden, estamos al aire los lunes de 10 a 11 de la mañana, tratando temas de interés general. Hoy es precisamente el tema del uso de evidencias para tomar decisiones en salud. Conversando con Duber Ignacio Osorio Bustamante, investigador, profesor, con mucha trayectoria en este área de la ciencia. Profesor Duber, cuéntenos un poco con cómo ha sido esa historia precisamente de las evidencias, de cómo la humanidad pues aprende de aciertos y errores.
Sí, ese es un tema bien interesante y pues nosotros como humanos siempre pues obviamente necesitamos recurrir a la experiencia para poder tomar esas decisiones, ¿cierto? Por ejemplo, hay cuando uno está chiquitico, que uno ve el fuego, ¿cierto? Y no conoce qué es el fuego, uno lo toca se quema y ya uno sabe por experiencia que...
No hay necesidad que lo diga.
Eso sí. Entonces ya uno va aprendiendo, ¿cierto? A nivel pues empírico, eso que va sucediendo en el mundo real. Pero ya a medida pues que las comunidades, la sociedad se va haciendo más compleja, que se va estructurando más el conocimiento, obviamente desde un punto de vista ya más abstracto se va recopilando esa información y vos aunque vos no hayas experimentado cierta situación, sabes que cuando te presentes en un determinado contexto no vas a hacer algo o vas a hacer algo porque ya hay un conocimiento acumulado a nivel histórico. Digamos que las evidencias se han utilizado desde diferentes perspectivas para tomar decisiones, pero yo quisiera venirme pues ya a la historia pues más reciente de nosotros como sociedad y el término más técnico como tal de lo que es evidencias para tomar decisiones, hablando pues de lo que son las prácticas en salud basadas en evidencias, y podemos hablar más o menos de los años 80, 90, donde diferentes profesores en específicamente por ejemplo en Canadá y en otros países de Europa empiezan a hablar y a utilizar los términos de medicina basada en la evidencia para decir o para describir a los procesos en los que se reúne la mejor evidencia disponible, se analiza y se utiliza para responder una pregunta y resolver un problema, ¿cierto? Entonces de ahí tendríamos que las prácticas basadas en la evidencia son unos procesos de investigación sistemática para evaluar y usar la evidencia científica y así responder preguntas y resolver problemas. Ese concepto ha ido evolucionando y ha ido, digamos, permeando otras áreas u otras disciplinas. De ahí se tiene pues que se hable de medicina basada en evidencia. Concretamente, pues en este espacio que es de odontología, también tenemos el concepto de odontología basada en evidencias, que podríamos adoptarlo, ¿cierto? Y tenerlo en esos procesos de transformación de la forma en la que se realiza la práctica odontológica, ¿cierto? Y que incluye la odontología basada en la evidencia, digamos que por definición sería aquella práctica en la que se define un problema clínico, ¿cierto? En este caso podríamos decirlo. A partir de ese problema clínico se hace una pregunta, a partir de esa pregunta se hace una búsqueda sistemática y bien dirigida de evidencia que nos pueda ayudar a tomar esa decisión, se critica esa evidencia, se analiza y los hallazgos se utilizan para responder esa pregunta y resolver ese problema clínico. Entonces la odontología basada en evidencias, para tenerlo pues como de forma más concisa, es aquella práctica en la que nosotros recurrimos de manera sistemática a la evidencia científica para responder un problema determinado en el contexto clínico.
Y en ese sentido, los profesionales que trabajan en la salud y también en la odontología, pues en el caso de la salud bucal, ¿cómo aportan precisamente? O sea, porque su trabajo diario, pues de alguna manera les impide hacer como esa sistematización o de alguna forma pues como esa parte un poco más intelectual de ir plasmando estos datos. ¿Qué institución o qué entidades van ayudando como a recolectar toda esta información o esta gran cantidad de datos o de información que día a día se va generando?
Efectivamente, y eso es algo que es importante que yo quiero recalcar, que cuando yo estoy hablando de todo este tema de las evidencias y de la odontología basada en evidencia, No quiero decir que todos los odontólogos tengan que hacer revisiones sistemáticas para poder atender un paciente, porque pues por eso también uno pasa por la facultad para aprender ciertos procesos también que están informados o basados en evidencias, que el criterio clínico obviamente es fundamental y que no siempre hay evidencias para responder a todas las preguntas. Entonces, ¿cuáles serían recomendaciones? Yo pienso que para cualquier profesional es importante mantenerse actualizado. Si uno sale de la facultad y ya uno está atrasado. Uh-huh. Entonces, la primera recomendación es a mantenerse actualizados en el área en el que estén desarrollando su práctica clínica. Hay diferentes bases de datos. La universidad incluso también tiene unas bases de datos muy buenas que le permiten a los profesionales de todas las áreas acceder al conocimiento más actual. Entonces, la primera recomendación es a tratar en la medida de lo posible de mantenerse actualizado, no solo leyendo artículos, sino también asistiendo a congresos, a diferentes eventos académicos. Y adicionalmente, de acuerdo pues al área concreta en el que estén desarrollando su práctica clínica, hay organizaciones que se encargan de mantener actualizados a los profesionales en unos temas determinados. Entonces, la invitación es ahí a que como profesionales y también por una cuestión ética incluso, para poder ofrecerles los mejores tratamientos, la mejor atención a nuestros pacientes, sí, la recomendación es mantenerse actualizados, porque por ejemplo una anécdota mía, yo me gradué en 2018, teníamos una clasificación de las enfermedades periodontales, yo la estudié durante los 5 años que estuve en la facultad, me las aprendí.
Se ganó varios exámenes seguramente.
Sí. Entonces me aprendí muy bien la clasificación, así, me gradué y a los 8 meses cambié la clasificación y resulta que una de esas enfermedades que yo me aprendí, el origen, el tratamiento, todo eso, resulta que esa enfermedad ya no existía. Entonces eso es como algo que me pasó, pero con seguridad pues quizás a otras personas les haya pasado. La invitación es ahí a mantenerse actualizados, leyendo artículos, asistiendo a eventos, hay muchas formas de hacerlo.
Cuando creí que conocí las respuestas, me cambiaron las preguntas.
Exacto, así es.
Sí, en ese sentido, pues sí, y eso es precisamente el reto de todo profesional. Creo que en todas las áreas del conocimiento, el cerebro y la mente debe ser flexible, ¿no? Uno nunca tiene esas verdades en todas las áreas. Hay que estar constantemente reevaluándose lo que ya uno aprendió, porque, pues sí, para estar precisamente en sintonía con lo que se está viviendo. Precisamente también en el asunto de las barreras, ahorita hablábamos del contexto social, político, que hay alrededor de las evidencias. ¿Cómo se hace precisamente para mejorar esa relación y tomar esos desafíos que se tienen alrededor de la parte académica y científica versus los tomadores de decisiones?
Sí, mira, yo quisiera, ya que traes aquí a colación este tema de la toma de decisiones en entornos políticos, ya, ¿cierto? Yo quisiera también aclarar que a nivel conceptual, este tema del uso de las evidencias para tomar decisiones ha tenido unos cambios, ha ido evolucionando, constantemente evoluciona, y antes se hablaba mucho de políticas basadas en evidencia, como en esa misma línea, medicina basada en evidencias, ontología basada en evidencias, políticas basadas en evidencias. Pero eso suponía que de cierta forma se entendiera que en las políticas basadas por evidencias, lo que dijera la evidencia era lo que tenía que hacerse, ¿cierto? Porque sabemos que se recopila la mejor evidencia disponible, pero esa evidencia, la mejor disponible, no siempre es buena. Entonces se recurría como a veces se interpretaba como que lo que dijera este artículo o esta recopilación de artículos es lo que se tiene que hacer, y eso no es así, porque no siempre tenemos la evidencia actualizada. Tú lo decías ahorita que a veces tenemos evidencia muy antigua o que está basándose en estudios metodológicamente mal diseñados, con unos resultados mal presentados. Entonces eso ha ido transformándose y ahora se conoce más como políticas informadas por evidencias. ¿Por qué? Porque se ha reconocido que la evidencia científica es un elemento entre muchos otros, y aquí lo amarro con tu pregunta, que influyen en la toma de decisiones, ¿cierto? Las evidencias es un elemento que influye en esa toma de decisiones, que puede ser una barrera o un facilitador, ¿cierto? Pero además de eso tenemos los recursos económicos, recursos humanos. No siempre hay plata para tomar una decisión concreta. Por ejemplo, pongámoslo en el caso de las vacunas, ¿cierto? Para COVID. La evidencia científica decía como, bueno, tal vacuna, no voy a mencionar pues nombres concretos, tal vacuna demostró ser efectiva, ¿cierto? Pero no se tenían, por ejemplo, estudios a largo plazo. Ahí van a influir otros factores, ¿cierto? El factor de los recursos, qué plata se tiene para comprar esas vacunas. Puede que la evidencia diga que la mejor vacuna es esta, pero no se tiene plata para comprar eso. Hay otros elementos también, desde las ciencias políticas se conocen como las 3 I, instituciones, ideas, intereses. Desde la parte institucional, una barrera, un facilitador, puede ser cómo está configurado todo el engranaje del Estado, ¿cierto? Cómo están las leyes, qué leyes permiten que se tomen ciertas decisiones y no. Desde las ideas, en las ideas estarían incluidas las evidencias científicas, que esa sería la segunda, y los valores y las formas en las que las personas entienden el mundo. Y los intereses es que sabemos que todos los entornos políticos y sociales hay grupos de personas, de organizaciones, que tienen unos intereses particulares. Y en este caso de las vacunas, esa decisión puede estar influida por un grupo, por ejemplo, de empresarios que quieren promover su vacuna, y eso influye en que se adopte una vacuna y no otra, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, cuando tú mencionas barreras y facilitadores, uno puede abordarlo de muchas formas. Una forma de entenderla sería eso, entendiendo que las evidencias científicas son solo un elemento entre muchos otros que efectivamente buscan informar esa decisión, pero que la decisión final no depende solo de lo que digan las evidencias, uh-huh, sino de muchos otros factores como los que mencioné ahorita.
Sí, lo vemos a diario. Yo creo que el ejemplo también más concreto es el calentamiento global, ¿no? Uh-huh. Las evidencias están al orden del día, pero la toma ya de decisiones, hay miles de otros factores que, exacto, influyen en eso.
Así es.
¿Qué papel juegan precisamente las organizaciones y redes de investigación en la promoción del uso de las evidencias, en este caso ya de ontología?
La conformación y el papel de las redes, la conformación de las redes y el papel que estas tienen es muy importante, porque permiten compartir experiencias y conocimientos. Yo ahorita hablaba de que cuando un profesional, independientemente del ámbito, se enfrenta a un problema determinado, es posible que ya ese mismo problema lo hayan resuelto otras personas en otro momento, en otro lugar del mundo, ¿cierto? Entonces, las organizaciones pueden ser una mano amiga, ¿cierto? En ese sentido de que van a compartir experiencias y conocimientos de asuntos o problemas que ya se han respondido, de problemas que ya están resueltos. Y en ese sentido, las organizaciones tienen ese papel de tener una mano amiga, de reunir a las personas, de decir como, miren, aquí estamos para ayudar, ha pasado esto, tenemos estos problemas, hemos investigado esto, hemos respondido esas otras situaciones. Y yo pienso que el papel de las organizaciones en cuanto a compartir experiencias y conocimientos es crucial. Y por eso también es importante, como lo decía ahorita, que los profesionales se mantengan actualizados, que estén haciendo parte de esas redes dependiendo pues del área en el que estén, cierto, periodoncia, ortodoncia, la que sea, pero que estén dentro de esas mismas redes de personas que se mantengan actualizados. Ahí también es muy importante, obviamente, pues reconocer que somos humanos trabajando con humanos, que tenemos unas limitaciones, unas potencialidades también, y que el trabajo colaborativo es fundamental. Yo digo que aquí en este tema de las evidencias, como en cualquier otro trabajo que nosotros realicemos, la colaboración, la interacción, obviamente unas profesiones tienen más interacción que otras, pero creo que la interacción con esas redes para mantenernos actualizados, para mantener fortaleciendo lazos, es fundamental. Y, por ejemplo, si nosotros hablamos del tema concreto de evidencias científicas en salud, ¿cierto?, para tomar decisiones, existen grandes redes como la red de Cochrane, que es una red también que recopila un montón de investigación en muchos áreas, en muchos temas del área de la salud. Las organizaciones en las que yo trabajo también pues tenemos esas posibilidades. También existe una revista y organizaciones especializadas en odontología basada en evidencia. La Sociedad Internacional de Odontología Basada en Evidencia también son otras organizaciones que están muy metidas en este tema y que también pueden tener ese rol potencial de unir a las personas y mantenerlas actualizadas.
Digamos, un odontólogo que nos escucha, digamos, en un corregimiento de nuestro departamento, nos escuchan en varias subregiones y que de pronto tiene acceso limitado, de pronto a internet o acceso difícil a la información o de conectividad, ¿puede precisamente consultar información, digamos, cuando le llega un caso determinado y poder encontrar fuentes fidedignas, por ejemplo, para digamos, hacer un tratamiento adecuado?
Sí, mira, de hecho este tema, de una vez más quiero dejar pues claro que cuando yo estoy aquí hablando de evidencias para tomar las decisiones, soy muy consciente también de que esto tiene limitaciones, ¿cierto? Que esto no siempre la respuesta para todo, porque la evidencia no siempre está disponible para todos en todos los momentos de forma actualizada. Sabemos que en nuestro país y en nuestra región de Latinoamérica del Caribe tenemos problemas grandes de inequidad, de distribución de riqueza. Sabemos también que hay limitaciones con el acceso a internet, aunque ya hemos tenido avances, hay limitaciones. Pero concretamente para el odontólogo que tú me cuentas, la Facultad de Odontología con unos colegas desde la parte de Telesalud ha venido implementando unas estrategias muy interesantes para que odontólogos de cualquier locación que tenga limitaciones de acceso a internet o que tenga una dificultad o tenga dudas con algunos casos en concreto puedan acceder a la universidad con profesionales expertos en esos temas para recibir información. No conozco los datos concretos, sí. Pero en la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, nuestra alma mater, ya se ha venido pensando en eso. Desde todo el programa de Telesalud hay un programa para estos odontólogos o odontólogas que no están aquí cerca, ¿cierto?, de Medellín, pero que tienen la posibilidad de acercarse a la universidad de forma remota, preguntar, hacer sus preguntas concretas sobre unos casos particulares y haber un equipo de profesionales que van a estar atentos a responder esas preguntas.
¿Y cuál podría ser ese impacto potencial precisamente del uso de las evidencias en todo lo que es la calidad, que finalmente es lo que nos interesa a los pacientes, la calidad de todo lo que es la atención odontológica y ya en los resultados para las personas en general, tanto en el ámbito pues general de la salud en general como de la salud bucal?
Sí, esta pregunta es muy interesante y la hemos ido tocando tangencialmente a lo largo del programa. Y una vez más es el tema de, bueno, hay varios, ¿cierto? La eficacia y la eficiencia en la práctica odontológica, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer los mejores tratamientos de la mejor manera con los recursos que tenemos? Porque aquí hay un tema de optimización y la evidencia científica puede apoyar en esto, en la optimización de recursos, en que podamos tener o por lo menos acercarnos a tratamientos más eficaces, más eficientes o actividades más eficaces y eficientes, porque esto no aplicaría solo en el ámbito clínico, sino también se puede aplicar en el ámbito de la salud colectiva, y que nosotros también podamos tener la mejor evidencia disponible centrada en el paciente, en poder responder esas preguntas junto con el paciente y que podamos tener mayor exactitud y precisión en las pruebas diagnósticas, que tengamos mayor eficacia y seguridad en los tratamientos y que seamos más precisos para definir los pronósticos, y que todo esto lo podamos discutir siempre con las personas. Esto, yo como lo mencionaba ahorita, es un proceso mucho un proceso que implica mucho diálogo, que nosotros también como odontólogos podamos, si bien tener esa información, poderla discutir con el paciente, porque pues al fin y al cabo nosotros estamos también trabajando con personas y estas personas obviamente van a tener dudas, inquietudes. Las personas ahora investigan, o bueno, no investigan, pero consultan más por internet. Entonces nuestro papel como odontólogos puede influir mucho en la calidad de los tratamientos, en el sentido de que podemos también hacer actividades educativas para que las personas no traguen entero por todo lo que encontraron en TikTok y esas cosas, y que cuando estemos en el consultorio discutamos lo que vamos a hacer con el paciente, y como lo decía, que tengamos procesos de optimización de recursos, tratamientos más eficaces y eficientes para la salud y el bienestar de las personas.
Finalmente, profesor Duque, ¿qué recomendaciones o qué conclusiones podemos sacar de esta exposición que usted nos ha hecho el día de hoy?
Sí, bueno, digamos que son unas consideraciones finales más que unas conclusiones, porque este tema está constantemente...
Sí, en evolución, precisamente de lo que hablábamos.
Exacto. Yo que parto siempre de todo lo que hago, yo siempre parto de que somos humanos trabajando con humanos, y que eso implica una serie de asuntos que involucran el diálogo, ¿cierto? El diálogo horizontal. Aquí no se trata de saber, de mirar quién sabe más que quién, sino de concertar, de conversar, y que la evidencia científica precisamente esté al servicio de la sociedad, y que la sociedad también esté al servicio de la evidencia científica, porque creo que es una relación simbiótica, para que todo este tema del conocimiento que hemos acumulado como humanidad esté al servicio de nosotros mismos, ¿cierto? Para que en el caso, pues, por ejemplo, de la odontología tengamos resultados más eficaces, mejores tratamientos para las personas, para que podamos construir redes de trabajo también y superar esos desafíos compartidos, y sobre todo pues recordar que la ciencia misma reconoce que no es perfecta, y que estemos siempre atentos y contentos descubriendo nuestro mundo y apoyando nosotros, sobre todo desde la academia, las problemáticas que se presentan a nivel social para que tengamos unos mejores resultados en salud.
Duber Ignacio Osorio Bustamante, él es odontólogo de la Universidad de Antioquia, también profesor de la misma facultad, magíster en ciencias odontológicas con énfasis en odontología forense y salud colectiva de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Él es profesor titular, pues, profesor también de la universidad, y por supuesto investigador coordinador del Hub de Evidencias de Latinoamérica y el Caribe, también investigador de la Unidad de Evidencia y Deliberación para la Toma de Decisiones UNED de la Facultad de Medicina de nuestra alma mater. Profesor Duber, muchas gracias por habernos acompañado y compartir sus conocimientos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Vamos a escuchar finalmente una invitación que nos llega también desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días a todos los oyentes. Desde la Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia les damos un cordial saludo. Para todos los odontólogos interesados en realizar el curso Actualización en Endodoncia Clínica, que iniciamos el 30 de julio, les recordamos que las inscripciones se encuentran abiertas. Ese será un curso que llevaremos a cabo de manera virtual los martes y jueves de 5 de la tarde a 9 de la noche, para una totalidad de 32 horas. Les recordamos que si necesitan mayor información, favor escribirnos al correo educacontinua.fdo@uda.edu.co. Muchas gracias.
Muy bien, de esta forma estamos llegando al final de este espacio hoy, con la coordinación de Claudia Campuzano y la presentación de Carlos González, y la parte técnica a cargo de Dagoberto Paternina. Los invitamos entonces para que continúen con nuestra programación. Hasta pronto.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.